Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes siguiéndonos en el internet, en su aplicación, vía radiolared.net. Gracias a todos ustedes. Como siempre, estamos aquí los días miércoles para compartir temas de actualidad o temas importantes que nosotros los hacemos actuales para nuestra vida diaria. Así que espero que pueda acompañarnos durante toda esta hora, en la mañana, en la tarde o en cualquier momento que usted nos escuche en el internet, en los podcasts. Así que muchas, muchas gracias. Es muy amable de su parte. Y aquí estamos para servirle. Recuerde que el día de mañana estaremos en el estudio bíblico de Primera de Timoteo, como hacemos siempre jueves de estudio bíblico, donde vemos la Biblia versículo por versículo. Pero hoy estamos con temas diferentes, temas de actualidad, y el viernes tenemos también preguntas y respuestas, recomendación de libros, temas de actualidad también allí a veces en general. Si usted quiere enviarnos sus preguntas de cualquier tema, pues simplemente hágalo llamándonos al 720-325-7282, 720-325-7282. Puede dejar un mensaje de voz, puede dejar un texto, puede, si alguien atiende, entregar allí su pregunta, o también, aún más rápido, si usted va a radiolared.net, ahí donde está la sección de correo electrónico, puede enviarnos directamente allí un mensaje, una pregunta para mí o inclusive un saludo. Con nosotros siempre Rubén Santos en los controles, y este programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una iglesia multicongregacional que sigue creciendo para gloria de Dios. Él lo está haciendo. En este momento estamos en 5 ciudades: Arvada, Aurora, Denver, Lakewood, Castle Rock. Eso significa que en todas esas congregaciones tenemos exactamente el mismo mensaje, el mismo sermón, los mismos cantos, diferentes líderes, claro, pero ahí estamos haciendo lo mismo, porque somos una sola iglesia con varias congregaciones. El mismo teléfono para información, 720-325-7282. Y en el internet nos encuentra en nuestro hogar. En el internet es iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Recuerde que estamos en todos los medios sociales aquí como Radio La Red Denver o 1650 AM Radio La Red, 1650 Radio La Red. De todas maneras, siempre nos puede encontrar. Hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante que tiene que ver con la psicología popular. Yo no soy psicólogo, soy consejero clínico pastoral, pero inevitablemente tuve que estudiar la parte de psicología, y veo que hay ciertas áreas de la psicología que son contrarias a la Biblia, contrarias, directamente contrarias a la visión cristiana. Y quiero que sepa que esto me preocupa, sanamente, claro, pero me preocupa porque escucho a muchas personas utilizar lenguaje, vocabulario de la psicología popular, y no saben lo que están diciendo y confunden. En segundo lugar, y más grave todavía, es lo que acabo de decir. Hay ciertas ideas que la psicología popular tiene que, cuando vemos la palabra de Dios, nos encontramos con contradicciones. No en la palabra de Dios, sino que la psicología en algunas áreas contradice lo que Dios dice. En otras áreas no, pero quiero que nos concentremos en 4 áreas, 4 visiones de la psicología, que se enseña en las universidades, que se aplica a veces aún en las escuelas de nuestros pequeñitos o en la consejería en general, que son contrarias a la visión cristiana. Yo quiero que usted preste mucha atención porque esto le va a ayudar a usted a no caer en la trampa. Si acaso va a ver un psicólogo o aún con ciertos médicos o psiquiatras o consejeros o consejeras, lamentablemente aún en algunos casos hasta cristianos que no ven o han estudiado en lugares donde han aceptado ellos todo lo que sus profesores les han enseñado o el material que han estudiado. Pero cuando lo vemos con la Biblia nos damos cuenta que, un momento, eso no es así. Como cristianos ponemos sobre todas las cosas la palabra de Dios, la Biblia. Y si algo contradice lo que Dios dice en su palabra, lo desechamos. Aun si suena muy científico o suena muy racional, muy lógico, puede no necesariamente serlo. Estaba leyendo un artículo de justamente una psicóloga cristiana, una consejera también bíblica certificada, una combinación de estas cosas, con una maestría también en estudios teológicos, buena combinación. La señora Flavia Johansson, ella vive en Sudamérica, parece, por lo que estoy viendo, y ella escribió un artículo que quiero compartir con usted, además de mis propias opiniones acerca del artículo, pues este es mi programa, yo tengo que darle a usted mis propias ideas para vivir mejor. Pero voy a hacer esto, lo que muchas veces hago los días miércoles, compartir con usted parte del artículo, o todo el artículo si nos da el tiempo, es un poquito extenso, y explicarle en la práctica también por qué yo estoy de acuerdo con la señora Johansson en relación a estas cuatro ideas, visiones, terapias en algunos casos de la psicología que son contrarias a la visión bíblica, a la visión cristiana. Ella dice, muchos creyentes asumen que la psicología se adapta a la cosmovisión bíblica y que es una herramienta útil para aplicar en las consejerías. Pero dice la señora Johansson, cuanto más examiné esto a la luz de la Biblia, más entendí que la psicología como sistema de consejería aborda la condición humana con creencias y presuposiciones que son antitéticas a la palabra de Dios. Y ella dice, como estudiante de psicología, para mí no fue fácil aceptar esto. Dios ha transformado mi manera de pensar desde entonces, al punto de que hoy no me desempeño como psicóloga. Es decir, ella hasta dejó inclusive la psicología por estas razones que va a explicarnos. Ella nos dice, el lenguaje psicológico es sutil y casi siempre suena acertado. Apela a la compasión, a la salud y a la sabiduría, pero sin discernimiento los cristianos comienzan a adoptar marcos que parecen bíblicos cuando en esencia contradicen el Evangelio y a la cosmovisión bíblica. Y nos dice, es crucial examinar nuestra cosmovisión, dado que si no lo hacemos, somos particularmente vulnerables a adoptar pensamientos que nos alejan del Evangelio. Por ejemplo, influenciados por la psicología actual, las personas empiezan a pensar que su pasado es determinante, que sus emociones tienen autoridad y que su sanación es un proceso de autoprotección en lugar de autonegación. Nada de esto lleva a las personas al Evangelio, nos dice la autora. Por eso te propongo que evalúes a la luz de la palabra de Dios cuatro visiones de la psicología que son contrarias a la cosmovisión cristiana. Creo que es una buena introducción, amigo oyente, y me parece muy valiente de parte de la señora Johansson haber dejado inclusive su práctica de psicología al confrontarse con cosas que ella estudió y practicaba, que de acuerdo a la palabra de Dios no son aceptadas por Dios. Son, como ella dice, cosas muy sutiles, suenan muy inteligentes, suenan como algo que pueda ayudar en la superficie, pero no si contradicen la palabra de Dios. Ahora voy a hacer una aclaración antes de entrar en estas cuatro cosas que ella va a discernir para nosotros. Ser psicólogo no es pecado, hay muy buenos psicólogos cristianos, no es toda la psicología de desecharse, pero hay cosas que uno tiene que desechar como cristiano porque no son éticas o no son apropiadas. Como ella muy bien dice, no van realmente acorde a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando yo estaba, y antes de entrar en lo que ella explica de las cuatro visiones de la psicología que no son aceptables de acuerdo a la palabra de Dios, le cuento un poquito de mi breve testimonio al respecto. Cuando yo estudié consejería clínica y la, por supuesto, unida con la parte pastoral, teológica, bíblica, yo tenía dos opciones. Esto hace muchos años atrás. Una opción era hacer lo que casi todos hacen cuando uno estudia estas carreras de la salud mental y, bueno, obtener una licencia del Estado y ejercer para el Estado o privadamente, pero bajo las normas que el Estado dictamina. Me encontré con un problema, entre varios. Uno de esos problemas fue, aún en esos años, ya hace mucho, uno de los problemas fue el tema, por ejemplo, del matrimonio gay. Como aquí, un ejemplo, en Colorado, como en muchos otros estados, es ya hace años aceptado el matrimonio gay. Y aun cuando todavía no lo era, se pone allí una situación muy difícil para un consejero cristiano. O para amigos que son, en muchas partes, amigos en general, me refiero, que son psicólogos cristianos. Y el problema es que hay cosas que uno no puede aconsejar. En el ejemplo que acabo de decir, no se puede aconsejar con la Biblia, casi no se puede mencionar. Si se menciona, hay que pedir permiso a la persona que viene para esa consejería. Algunos le llaman el cliente, otros le llaman el paciente, como fuere. Y hay restricciones. Ahora, si uno tiene su propia práctica, a veces las restricciones son un poco menos o menores. Si uno trabaja para una escuela o para el gobierno o para una institución, aún teniendo su propia clínica o práctica privada, hay ciertas restricciones y es un poquito difícil en algunos casos aceptar cierto tipo de terapias que se aprenden, técnicas para ayudar a la gente, porque no son técnicas que están de acuerdo con la Biblia. Le doy un ejemplo, no para nombrar profesionalmente muchas cosas que usted no va a conocer, sino decirle, la psicología en general o la consejería en general, que son en realidad dos profesiones diferentes, pero tienen muchas cosas en común, son muy humanistas. ¿Qué significan humanistas? Bueno, el humanismo es una ideología. Y en la ideología humanista, el ser humano debe resolver sus propios problemas sin la ayuda de una entidad externa, en este caso Dios o la religión. Tiene que usar su propia mente, digamos, guiada por un terapeuta, guiada por un psicólogo, guiada por un consejero clínico o regular, y la idea es que todas las soluciones, generalmente hay 7 u 8 terapias más clásicas, que son las que más se conocen y más se usan, y todas en realidad están concentradas en el yo, en el ego, en el ser humano, por eso se llaman terapias humanistas. Una gran influencia de todo eso fue Sigmund Freud, usted lo ve escrito como Freud, pero se pronuncia Freud, y todo lo de él fue humanismo, todo lo de él fue en base a sueños, en base a el pasado, en base a la crianza de nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso también buscaba soluciones para las crisis mentales, ansiedad, depresión, problemas matrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es como una introducción personal antes de ir a estas cuatro cosas que contradicen de la psicología, contradicen lo que dice la palabra de Dios, que la autora nos va a ayudar a navegar. Pero le dije, yo tuve que tomar una decisión hace muchos años atrás y respeto la decisión de otros, colegas, etcétera, pero yo tuve que tomar una decisión que podría perjudicarme financieramente, materialmente, porque me iba a restringir en un sentido. Y yo dije, bueno, pero delante de Dios yo tengo que tomar una decisión. Y cuando uno toma los exámenes para licencias y todas estas cosas, en los exámenes hay preguntas que uno tiene que responder, que si responde con su conciencia como cristiano, bíblicamente, va a tener que, se va a meter en un problema, porque si responde eso, es muy probable que, número uno, pues, esté el riesgo de que le nieguen esa licencia. ¿Por qué? Abiertamente usted va a contradecir lo que ellos están imponiendo como ciencia, y entonces allí va a ser un conflicto. Una cosa es en la universidad cuando uno lo estudia, o en una institución, cualquiera sea que uno lo estudia, por ejemplo, le pueden enseñar los profesores a los libros, el cerebro todavía continúa estando en un proceso de evolución, es decir, que creen en la teoría de la evolución, millones de años, miles de años, el cerebro humano no era así hace 2-3 millones de años, y por eso todavía nuestro cerebro sigue evolucionando. Entonces, dentro de X cantidad de muchos años en adelante, entonces el ser humano sí va a poder no tener ciertos conflictos o resolverlos por sí mismo, porque su cerebro va a estar todavía más evolucionado gracias a la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo nunca creí en la teoría de la evolución. Y aún estudiándola y viéndola, pues la detesto. No tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Ahora, una discusión así se puede tener en el aula de una universidad o inclusive de algunos seminarios liberales que creen en la evolución. Entonces, pero ahí queda. Uno puede tener una calificación menor en sus exámenes, en sus tests, frente a ese profesor o ese profesor, porque dice, no, yo no creo en eso. O puede pasar igual adelante, you know, y dependiendo de la institución, y dependiendo de los profesores, las autoridades, bueno, depende. Pero cuando uno se enfrenta a cuestiones ya del Estado, etcétera, etcétera, ahí tenemos otro problema, porque ahí no se discute una teoría. Ahí dice, esto es lo que usted debe creer para que le otorguemos esta licencia para que pueda usted trabajar en un hospital, en una escuela, o su propia práctica, o etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde uno se enfrenta con una situación bastante complicada. Y déjeme decirle que esto no ocurre solamente en este campo de carreras, sino también en muchas otras carreras. Y cada vez eso va a ocurrir más. Y no estoy tratando de decirle, esa es una teoría de conspiración, o yo odio eso. No estoy tratando de decirle tampoco, you know, no hay formas de arreglar las cosas, pero o decirles esto es tan negativo todo. Estoy diciéndole, esta es la realidad. Cada vez esto es un poco más difícil para el cristiano. Entonces, la otra opción, cuando uno estudia este tipo de carreras, es tener su propia práctica y, dependiendo de en qué estado usted viva aquí en la Unión Americana, yo sé que estamos también con oyentes que nos escuchan desde otros países, pero ahí no puedo opinar porque no sé qué dicen esos países, sus gobiernos, al respecto. En este país, cada estado es un poquito diferente en algunas áreas y en general hay un patrón así ya preestablecido. Entonces, Depende de cada estado. Pero aquí, por ejemplo, donde yo estoy, en Colorado, que es un estado muy liberal, por lo menos hasta el momento, y entonces eso ha también influenciado influido, you know, determinado ciertas leyes con relación a ciertas prácticas. Ahora en la práctica médica, por ejemplo, en la práctica médica, algunos médicos que no practican el aborto han tenido problemas. En otros lugares no. Eso depende, depende un poco del estado, de la situación, del tipo de institución. ¿Ok? Así que no voy a hablar así como a meterlos todos en la misma bolsa, como decimos por ahí en la calle. Pero para decir, usted que está escuchando estas cosas, usted que quizás está en contacto con profesionales por su propia necesidad, tiene que saber de dónde vienen, en el sentido de cuál es su ética profesional, vamos a decir, cuál es su escuela de pensamiento, no digo dónde estudió, aunque eso puede influenciar, pero más que nada, cuáles son, digamos así, si usted va a ir a un médico o va a ir a un psicólogo, con un psiquiatra o con un consejero o consejera, usted tiene derecho de preguntarle, es más, usted debería preguntarle, ¿cuáles son las terapias que usted va a usar? ¿Cuáles son las terapias que usted usualmente practica? Y es ahí donde usted puede tomar la decisión de si usted prefiere quedar con ese profesional o no. Entonces, por dos razones. Una, porque usted puede no querer, como cristiana o cristiano, que se practique con usted cierto tipo de terapias. O también usted puede pensar de otra manera. Bueno, yo no quiero apoyar financieramente, pagándole por supuesto a este profesional o a esta profesional, aunque sea excelente, pero digamos hacia abortos, y usted dice yo estoy en contra de los abortos. Ahora usted podría decir, bueno, pero yo no voy a tratar ese caso como mujer. Ok, pero, y sin duda ese profesional de todas maneras le puede ayudar en lo que tiene que ver con su problema físico en ese caso. Pero usted puede decir, yo no quiero por el hecho de que no me gusta, yo como una decisión personal, apoyar el negocio, porque también eso es un negocio, obviamente, el negocio de alguien con quien no estoy de acuerdo con lo que hace, porque estoy apoyando indirectamente o de alguna forma pues lo que hace. So, aquí en Estados Unidos tenemos, y estoy seguro en otros países, ese tipo de libertad. Usted está escogiendo a ese o esa profesional. El profesional no le está escogiendo a usted, ¿verdad que no? Entonces, ir a un médico, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, ir a un consejero, consejera, ir a un médico, es lo mismo en casi todos los aspectos. Es lo mismo que escoger un albañil, un carpintero, un plomero, un jardinero. ¿En qué aspectos es lo mismo? Usted es el que está pagando, ¿verdad? Entonces usted tiene derecho de escoger con quién puede ir. Entiendo que a veces por cuestiones de seguros médicos o aseguranza, como decimos aquí, o los trabajos donde uno esté, hay limitaciones donde le pueden decir, solamente tiene esta lista de médicos. Bueno, aunque a lo mejor sea una lista breve, usted puede escoger, pero sepa que tiene que tener esa mentalidad aquí en los Estados Unidos. Usted es quien escoge, usted es quien paga, entonces usted puede escoger. Mientras que puede hacer eso, está en un sistema que puede hacer eso, entonces haga preguntas con relación a, con toda humildad, doctor, doctora, esto, quisiera saber esto y aquello, o qué tipo de terapias va a usar, o qué tipo, claro, el médico le puede ver, o el consejero, o el psicólogo, psiquiatra, como diciéndole, usted no entiende de estas cosas, pero el asunto es que usted no tiene que hacer un curso de todo esto para saber qué terapias va a usar. El asunto es, en palabras sencillas, saber hacia dónde va. O si usted no hace eso, sepa que se está sometiendo a un tipo de tratamiento o terapias que en vez de ayudarle a usted, pueden perjudicarle. Me refiero a usted como cristiano, la cuestión ética, la cuestión de su conciencia. Entonces, cuando regresemos, después de toda esta introducción que yo le di y que esta señora Johansson nos dio de cierta forma, vamos a mirar estas cuatro cosas que la psicología antigua y moderna contradice con relación a la palabra de Dios. Ya regresamos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Arvada, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y aquí estamos con usted durante esta segunda media hora del programa. Vamos a continuar hablando acerca de cuatro visiones de la psicología que son contrarias a la palabra de Dios. La vamos a explicar de la manera más sencilla y práctica posible, porque estas son ideas también que usted tiene que analizar para su vida, ya sea que está pidiendo consejería personal, matrimonial, emocional, ya sea que vaya con un psiquiatra, un psicólogo. Psiquiatra ya es un médico, es un poquito diferente la cosa, pero lo menciono de todas maneras. O también si va con un consejero o con una consejera. El programa de hoy llega hasta usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y si usted desea vender o comprar su casa, su negocio, un terreno, un lote, puede llamarla hoy mismo al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella le va a ayudar con todo gusto. Ella es bilingüe y también es una hermana en Cristo. Así que ahí está. Ella puede ayudarle. Ahí está la información. 303-810-6761. Muy bien. Vamos a ver otra vez esta visión. Visiones que tiene la antropología, perdón, que tiene la psicología con relación al hombre. Por ejemplo, la visión del hombre, cuando digo hombre es hombre o mujer, es el ser humano. La visión del hombre, dice esta escritora, esta autora, la visión del hombre o antropología. Antropología es la ciencia que se enfoca en el estudio del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cómo afectan muchas cosas el entorno en el que estamos? ¿Qué cosas nos motivan como seres humanos? ¿Qué cosas definen a nosotros como seres humanos funcionales? Entonces, todo eso es un sistema, y todo sistema de consejería, todos los sistemas, todas las diversas ramas de lo que es la consejería, eso es otra cosa que olvidé explicarle antes, pero hay una consejería que es más bien clínica, y hay una consejería que es más bien general, y luego de ahí hay muchas ramas. Hay consejerías que se especializan en, por ejemplo, adicciones, alcoholismo, drogas de todo tipo. Hay consejería o psicólogos también, aunque es otra rama, que se especializan en la psicología infantil, los niños. Otros en la parte del matrimonio, otros y así. En la psicología laboral, escolar, pedagógica. Entonces, no importa cómo sea, son sistemas y todos los sistemas, inclusive los sistemas cuando ya hablamos de terapias, todo eso trabaja con una antropología de fondo. Es decir, la psicología está influenciada por el concepto de qué es el ser humano. En general, la psicología que maneja también las cuestiones de otras ramas como la medicina, la consejería, etc. En general, la psicología está influenciada por la teoría de la evolución que yo mencioné antes en el primer segmento. La teoría de la evolución la originó el señor Charles Darwin y es una antropología netamente humanista. Si usted escuchó el primer segmento, recuerda que es eso. Y es una antropología naturalista. Si uno lee el libro de texto de psicología, por ejemplo, de Sigmund Freud, que ya mencioné antes, o de Carl Rogers, que es otro que también escribió manuales muy conocidos sobre psicología, usted nunca va a encontrar una sección, dice esta autora Johansson, dedicada a la antropología, que describa con claridad qué o quién es el hombre. En cambio, tanto Carl Rogers como Sigmund Freud entretejen en sus teorías la comprensión que tienen ellos de la naturaleza humana. La autora de este artículo dice, aunque cada teoría psicológica tiene una perspectiva específica, comparten en general una visión humanista, naturalista, del ser humano. Recuerda lo que yo le dije en el primer segmento, eso es la concentración, gira sobre el mismo ser humano, en la que solo existe el mundo natural, lo que uno puede ver, tocar, palpar, sentir, y las explicaciones físicas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo creo que sí. De ese modo, dice esta ex psicóloga, el grueso de la psicología rechaza a Dios como creador y sustentador de todos y de todo, como nos dice Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Entonces, ellos rechazan a Dios como creador y sustentador de todos. No dije que no creen en Dios. Algunos realmente no creen en Dios. Otros creen en Dios, pero creen que Dios creó a través de la evolución en millones de años. Otros creen que, aun haciéndolo así, Dios no es el sustentador de todas las cosas. Los deístas, por ejemplo, creen Dios creó todo, pero luego se alejó del ser humano y, bueno, ahí está, observa desde lejos. Entonces, con esa idea en la cabeza, digámoslo así, rechazando a Dios como sustentador, pero también como participante, como sustentador de todas las cosas en el ser humano, ellos permiten que cada persona, usted o yo, definamos según nuestras propias experiencias lo que nos parezca mejor. Entonces, la visión del hombre, o la visión del hombre que la psicología general tiene, proviene del humanismo. Otra vez, el hombre mismo, del ser mismo. El hombre mismo se define a sí mismo. El ser humano se define a sí mismo. Entonces, dice el humanismo, dice el evolucionismo, dice la psicología que está alimentada en esa base, en esas ideas. Bueno, vamos a crear terapias humanistas. Vamos a crear terapias donde todo tenga que ver con cómo fuimos criados. Y atención, como fuimos criados tiene su influencia, pero no es la respuesta a nuestros problemas. O cómo estamos desarrollados educativamente, o qué cultura. Todas estas cosas de por sí, claro, yo estoy de acuerdo, tienen un porcentaje de influencia. Estamos de acuerdo, tienen un porcentaje de influencia, pero no son la clave para la solución de los problemas humanos. El ser humano, por el propio ser humano, por sí mismo, no puede totalmente ayudarse. Ahora, eso no quiere decir que no debemos superarnos, que no tenemos que conocernos mejor, que no debemos conocer nuestros talentos o nuestro temperamento innato, cómo nacimos. Todo eso tiene cierto valor, pero es cierto valor, ¿de acuerdo? No es conociendo más y más y más de todo eso. No necesitamos a Dios. Ese es el problema con el evolucionismo, con el humanismo y la psicología secular, okay, no religiosa, no bíblica, no tiene otro recurso más que el propio ser humano de donde agarrarse, porque deja a Dios de lado, sea porque no cree en la existencia de Dios, o sea porque cree en la existencia de Dios, pero como un Dios lejano, como un Dios que nada más fue el creador, o que a través de la evolución vamos a ir por nosotros mismos superándonos. Pero cuando uno ve la historia de la humanidad, vemos, por cierto, superación, por ejemplo, a nivel científico, grandes descubrimientos de aquí y allá, pero la conducta del ser humano no es cambiada por valores científicos o descubrimientos científicos. O, por supuesto, no totalmente, porque cada vez hay más conflictos en el mundo. Por muchas razones. Uno dirá, bueno, algunos gobiernos son justos, otros injustos, pero ya no es una cuestión exclusivamente política. Eso tiene indudablemente cierto asunto que podríamos tratar en otra oportunidad. Aquí estamos diciendo, estamos hablando del ser humano. Hay ciertas regiones de la Tierra donde, por razones a veces religiosas, pero creemos falsamente religiosas, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, no les importa matar a quien haya que matar. Ahora estamos viviendo esa cuestión con Irán. La cantidad de miles, creo que ya van 45,000, de gente que protestó sin armas en las manos contra el gobierno, los eliminaron, los mataron. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cómo va a haber esa crueldad? En el año 2026, 25, en el siglo XXI, se supone que la ciencia ha avanzado tanto que los seres humanos somos más civilizados, ¿verdad? Sabemos conducirnos mejor unos con los otros, ¿verdad? Supuestamente somos más tolerantes unos con los otros, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Y no vayamos tan lejos al Medio Oriente en la conducta humana, influenciada por una religión que es violenta. Vamos a pensar en nuestro propio medio. Pensemos en nuestro propio medio. Yo estaba considerando eso días atrás, cuando ocurrió aquí en Denver y en todo el país, en diferentes estados y diferentes épocas de calendario, fechas me refiero, donde estuvo la Marcha por la Vida, The March for Life. Gente marchando diciendo, bueno, nosotros no estamos a favor del aborto y entonces aquí, queremos dar a conocer nuestra voz, nuestra opinión. Y pacíficamente y con fuerza y con visión y con entusiasmo y con pasión, pero no insultando, no a los gritos, no violentamente. Ahí mismo de pronto aparecen otros violentamente, pro aborto, violentamente, con insultos, tirando, arrojando cosas. Uno puede ver en diferentes partes del país lo que ocurre cuando hay este tipo de marcha. Ni siquiera fue una protesta, fue una marcha. Entonces uno compara, yo estaba comparando, nosotros los que somos pro-lifers, como decimos en inglés, los que decimos somos pro-vida, no estamos hablando de la cuestión política ahora, estamos hablando de la cuestión Dios creó al ser humano y nosotros no tenemos derecho a eliminar un ser humano por inconveniencia o porque, y no estoy hablando hoy del aborto, simplemente lo menciono, o por las razones que nosotros queramos aceptar, es un ser humano. Entonces, tenemos derecho en un país democrático como este país para decir, esto es lo que opinamos, esto es lo que en base a la Biblia, esto es lo que... Y hay gente que ni siquiera nunca leyó la Biblia y sin embargo dice, yo también soy pro vida. No. Entonces, está bien, uno está opinando, está dejando a saber lo que tiene en su corazón con el fin de ser una influencia en las leyes de aquellos que trabajan creando leyes. La misma cosa pueden hacer los que son pro aborto. Tienen el mismo derecho. Lo que no tienen realmente derecho es en ser violentos. Cuando yo los veo gritar desaforadamente, tirar cosas, tirar objetos, tirar insultos, ahí uno dice, ok, eso muestra que hay en su corazón. Ya no están solamente defendiendo sus teorías inteligentemente en una mesa, platicando, conversando, debatiendo, como se hace en las universidades, en otros lugares. Y están ya demostrando algo más que está allí. Entonces, todo eso para decir, cuando uno cree en la evolución, cuando uno cree en naturalismo, cuando uno dice todo tiene que ver con nosotros los seres humanos, vamos siendo cada vez mejores. Y la prueba es, no es así, por los ejemplos que he puesto. La violencia, sean las guerras o sea en este tipo de cosas, muestra que no mejoramos como seres humanos en esas áreas. Y ahí es donde la psicología no ayuda realmente en general, porque al tener una antropología, es decir, una idea del ser humano que más bien se acerca al animal que a algo divino, y no digo el ser humano es divino, pero no se acerca la idea psicológica popular al ser humano como creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Como usted puede ver, las dos ideologías son tan opuestas y tan diferentes, y las consecuencias de que cree uno y el otro también son muy diferentes. La autora de quien estoy yo también compartiendo aquí para usted en Viva Mejor dice, la comprensión bíblica del ser humano es totalmente diferente. El teólogo Joel Beakey define la antropología teológica, es decir, el estudio del ser humano desde la perspectiva bíblica, como la disciplina que investiga qué es el hombre en relación con Dios. No se trata solo de estudiar al hombre en sí, sino de comprender su identidad, su naturaleza, su propósito y su estado ante Dios. Además, la Biblia enseña, dice la autora, que el ser humano no se define solo por conductas o circunstancias, sino por lo que hay en su corazón, que es el núcleo espiritual de la persona. En varios lugares de las Sagradas Escrituras, la Biblia, las palabras hebreas o griegas para corazón se refieren a lo central de algo, como en el caso de Jonás, Mateo, libros de la Biblia. El corazón incluye la mente, las emociones, la voluntad, los deseos y el motor de nuestras palabras y acciones. Y ella dice en el artículo, la manera en que se define el hombre tiene implicaciones en cómo se entienden otros temas. La doctrina del ser humano está unida a las doctrinas de Dios, de Cristo, de la redención, de la ética, del pecado, etc. Sin una visión bíblica de la antropología, el resto de las doctrinas se distorsionan. Si tenemos un concepto equivocado del ser humano, cuando intentamos ayudar a alguien, esta ayuda o consejo, guía o solución de problemas también se distorsiona. En otras palabras, si yo como consejero pienso, este ser humano que está frente a mí es como yo, un animal en evolución, y bueno, entonces así lo voy a tratar. Voy a usar medios naturalistas, voy a usar medios naturistas, voy a usar medios mentales que solamente tienen que ver con esa idea. Pero si yo creo que de verdad es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, lo voy a tratar de otra forma. Tratar no me refiero a bien o mal, sino voy a darles consejos y guías en relación a lo que la palabra de Dios dice, y voy a utilizar de las cosas profesionales todo lo que no contradiga, lo que no distorsione lo que la Biblia dice. De otra manera, no voy a ayudar a la persona. La otra causa que es en contra de la Biblia, de acuerdo a la psicología, es la visión del problema. Cuando escuchamos, dice nuestra autora aquí, cuando escuchamos a las personas hablar de sus problemas, esto puede abarcar una multitud de situaciones, pero en su mayoría se identifica el problema como algo externo, en la situación, en el pasado, en un amigo, en una amiga, en los padres. En parte, la psicología ha ayudado a validar esta visión. Para la psicología, mientras el problema es principalmente externo, la solución es primordialmente interna, dice nuestra autora. ¿Cuál es el denominador común cuando se habla de autoestima, de autoimagen, de autodeterminación y de autorrealización? ¿Cuál es la cosa, el denominador común? El yo. Pero si bien hay un espacio, como decimos, para el autocuidado en la cosmovisión cristiana, la Biblia nos enseña que no debemos hacer de nuestro yo, de nuestro ego, el centro de nuestras vidas. Y ella nos dice, las teorías psicológicas populares ponen al yo, al ego, como el centro y fin último del bienestar. Por lo que el egoísmo gana la batalla y todo aquello que lo amenaza debe ser descartado, movido o eliminado. Por eso la gente se divorcia con facilidad, elimina a alguien con facilidad de su vida, elimina la religión de su vida, elimina una iglesia de su vida, elimina un amigo, elimina un trabajo, y algunos se autoeliminan. El movimiento moderno del yo, dice nuestra autora, legitima y exalta el egoísmo o al egoísmo, haciendo que muchos se sientan cómodos con el pecado, pues lo disfrazan de virtuosa autorrealización o, en el peor de los casos, lo reducen a una simple disfunción o enfermedad. Así nadie se reconoce como responsable de su pecado, sino solo como una víctima. Ayer estaba viendo el caso de un niñito, me contaba alguien y me mostró una planilla médica de otro país donde es un niñito que tiene problemas muy graves porque su padres y madres se divorció y vio violencia, vio alcoholismo, vio una cantidad horrible de cosas siendo un pequeño. A los 11 años, esto es un niño rebelde, le cuesta estudiar, tiene problemas en la escuela, y se le hizo una evaluación y la evaluación no dice nada. Yo dije, esta evaluación es superficial. Lo que está evaluando ya lo sabemos, nada más lo escribieron. ¿Dónde está la otra evaluación que realmente muestra cuál es el asunto? Entonces convencieron al niñito, tú tienes un problema. Su propia mamá le dijo, es que tú tienes un problema grave mental. Cuando uno lee la cuestión profesional de ese niño, dice, este niño no tiene un problema mental. Este niño está teniendo un problema por lo que vivió en su hogar y está pecando en algunas áreas, está haciendo cosas que él es bien consciente, tiene 11 años de edad, sabe que está haciendo mal, pero en vez de estar ayudándole, están diciéndole, bueno, así eres tú, mira, tómate esta pastillita para calmarte un poco y no le pegues a tus amiguitos en la escuela. No lo están ayudando, no lo están ayudando. ¿Pero por qué hacen eso? Por esto que estamos hoy leyendo con usted. lo que estamos comentando hoy. Esa es la antropología, esa es la idea de ellos. Y en segundo lugar, esa es la idea de las causas por las cuales este, digamos, ese niño se porta mal. Ahora, la autora nos dice aquí, pero ¿cuál es el problema del ser humano según la Biblia? Dios en su palabra deja claro que el problema es el pecado en nosotros. Es decir, hacemos, pensamos y hablamos de manera contraria a la santa ley de Dios, como dice 1 Juan 3:4. Necesitamos tener esta como visión bíblica del pecado para ver cómo nuestro propio corazón y el de los otros están afectados por este problema. Solo entonces podremos empezar a considerar cómo aconsejarnos unos a otros. Y ella dice, sin embargo, debemos ser cuidadosos y reconocer que no todos los pecados requieren el mismo abordaje. Como dice 1 Tesalonicenses 5:14, reprender a un rebelde es apropiado, amonestar al transgresor también. Pero por la misma razón que un entrenador no debería gritarle a un jugador por fallar un tiro libre, debemos ser pacientes y compasivos con las faltas de otros, pues sabemos que nosotros también fallamos diariamente. Muy bien, estoy de acuerdo. La tercera causa de la psicología popular que va en contra de la Biblia es la visión acerca de la esperanza. La esperanza, según la Asociación Psicológica Americana, dice, se trata de la expectativa de que uno tendrá experiencias positivas o que una situación potencialmente amenazadora o negativa no se materializará o que en última instancia resultará en un estado de cosas favorables. Esa es la definición psicológica de la esperanza. La autora dice, si nos damos cuenta, se relaciona la esperanza con el optimismo, la actitud o perspectiva de que sucederán cosas buenas y los deseos o metas de uno finalmente se cumplirán. La idea es esta, que si uno se mentaliza que todo le irá bien, que hay varios caminos para lograr las metas personales, entonces hay esperanza y todo saldrá bien. Notemos, dice la autora, una vez más, que la esperanza en este mundo está basada en uno mismo y en cuánto podemos hacer, visualizar y optimizar los recursos propios para alcanzar las metas trazadas por esta vida. Sin embargo, saber que nuestra esperanza está en Cristo cambia nuestra perspectiva. No dependemos de nosotros, nuestras circunstancias o deseos, sino de su fidelidad, la fidelidad de Cristo. Y la autora dice, pero la cosmovisión bíblica habla de la esperanza de una manera muy diferente. El apóstol Pablo en la Biblia dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. 1 Corintios 15:19. A la luz de la eternidad, la verdadera miseria es que la esperanza esté puesta solo en esta vida, que es un corto tiempo y se desvanece. Si toda tu esperanza está atada a lo que sucede en esta vida, esa es una terrible miseria. Y la autora nos dice, en la Biblia la esperanza no es solo un ojalá que algo pase o un deseo vago, sino una confianza firme en lo que Dios prometió. Además, en Cristo tenemos la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. No esperamos en algo o en alguien abstracto, sino en Cristo, en su persona, su obra, su regreso. Es en Él que nuestra salvación está asegurada. Y por lo tanto, nuestra esperanza es firme. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Hebreos 6:19. Y ella concluye esa parte diciendo, saber que nuestra esperanza está en Cristo cambia nuestra perspectiva. No necesitamos depender de nosotros, nuestras circunstancias o menos deseos, sino que dependemos de la fidelidad de Dios. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar hoy, porque creo que hemos hablado bastante del tema, y si el Señor nos permite, el próximo miércoles, si Dios nos permite, vamos a hablar acerca de la cuarta visión equivocada en la psicología popular, contraria a lo que la palabra de Dios dice. Espero que estas ideas les hayan ayudado, estos comentarios. Puede usted enviarnos sus preguntas, comentarios así, y probablemente la semana que viene podemos responder a esas preguntas. Mañana no se pierda algo todavía más importante, el estudio bíblico versículo por versículo de la carta de Timoteo. Estamos en el último capítulo, así que allí los espero, en este mismo dial o en este mismo sitio en el internet. Que el Señor los bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.